Entrevista con el señor Ezequiel Sánchez Martínez, realizada el 23 de abril de 1977 en Juchitepec, México, por Salvador Rueda. PHOZ1-140. Don Ezequiel, para empezar, quisiera que usted nos platicara dónde nació.
Aquí en Juchitepec.
¿Perdón, en dónde?
En Juchitepec.
Aquí en Juchitepec. Sí. ¿Usted recuerda cuándo?
Pues no recuerdo.
¿En qué año?
Pues con el siglo.
1900.
Sí. Y yo me dejaron chico, se murió primero mi padre y luego mi mamá, yo tenía como 8 o 9 años de edad cuando murió mi madre, porque fue la última que murió. Uh-huh. Y después ya nomás quedé con una hermana y un hermano mayor, que ese hermano mayor fue un revolucionario y lo mataron aquí. Aquí no salieron del pueblo.
¿Lo fusilaron?
Sí.
Antes que vayamos un poquito más para adelante, ¿me podría usted decir el nombre de sus padres?
Gabino Sánchez.
Gabino Sánchez. ¿Y su mamá?
Concepción Marroquín. No, Martínez, que diga.
Concepción Martínez.
Sí.
¿Qué te dedicaba a su papá?
Campesino.
Jornalero.
Porque entonces yo le digo a usted, entonces no éramos campesinos, eran jornaleros los que trabajaban, porque los hacendados eran los dueños de toda la tierra. Y la gente del pueblo pues, trabajaba con los hacendados, era jornalero. Campesino, como ahora que tenemos un pedazo de tierra, si podríamos nombrarnos campesinos.
Claro.
Pero antes ya le digo a usted, era un jornalero, trabajaba uno en el jornal.
¿Trabajaba él para alguna hacienda?
Sí, sí, aquí. La hacienda que le nombraban entonces, la hacienda del mayorazgo. Ese hacendado sembraba mucha cantidad de tierra y yo ocupaba yuntas alquiladas. Y en eso iba a trabajar mi padre y mi hermano. Tenían dos yuntas en ese tiempo, mi padre y trabajaban mi hermano con las yuntas que iban a trabajar.
¿Eran gañanes?
No, alquilados que le nombra uno.
Ajá. Sí. Pero ellos trabajaban la yunta propia de ellos.
Sí. Ajá. Y uno alquilar. Ganaba uno entonces 2 pesos todo el santo día.
¿Diarios?
Sí. Con los animales y yo. Sí. Sí.
2 pesos. ¿Y con eso mantenía a toda la familia?
Sí.
¿Su hermano era casado?
No, era soltero entonces. Sí.
¿Usted recuerda el nombre del hacendado?
Francisco, nombraba. Francisco Ramos. Sí.
Él tenía más haciendas, usted sabe.
¿Eh? No, pues aquí tenía un poco más o menos todo lo que él tenía por su. Eran 2 hermanos y tenían la mitad cada hermano de mayorazgo. Un poco más o menos, cada hermano tenía como unas 200.000 hectáreas.
¿200.000?
Sí. Con monte y todo, tierras de labor. Sí. Así es que por eso le digo así, todos los que tenían manera de tener un poco manera de vivir, alquilaban con el hacendado ese, iba en que hay un rancho, unas 100 hectáreas, y ya él la trabajaba y él pagaba su renta cada año a ese hacendado.
Sí. Entonces había renteros.
Sí. Arrendaba ese amigo porque no se alcanzaba a trabajar por su cuenta todo. Arrendaba mucho terreno con los de acá. Sí, señor.
¿Y su papá rentaba esos terrenos?
No, él.
Él era jornalero.
Sí, señor. Uh-huh. Sí. Mi padre iba a trabajar con la persona que lo ocupaba.
Ah, ajá. Sí. O sea, su padre trabajaba para cualquiera de los rancheros que.
Sí, que lo ocupaba. Sí, que lo ocupaba. Sí.
Ah, ajá, sí. ¿No trabajaba siempre para el mismo?
¿Eh?
¿No trabajaba para el mismo?
No, ya le digo, no tenía un pedazo de tierra. Todo era comprar. Por eso estaba uno allí subiendo con el hacendado, porque allí le daban a uno el maíz, a descuenta de su trabajo de uno. ¿Sí?
Sí.
¿Y de qué modo se ponía uno rebelde? Pues si donde quiera que fuera uno era la misma cosa de los hacendados. ¿Sí? Tenía uno que aguantarse. Y por eso fue Zapata vio las injusticias que había con el pueblo, fue cuando se levantó en armas. ¿Sí? Y él peleó la tierra y libertad. ¿Sí? Gracias al general Zapata tenemos un pedazo de tierra hoy, que la tierra que nos tocó cada ejidatario de 5 hectáreas de tierra que tenemos. Gracias a ese hombre. ¿Sí?
¿Usted recuerda si había más haciendas aquí en esta zona?
Pues, había varias, señor. Después, aquí que pasa uno, le pasa la cartera, que se llama Tiquimilco.
Tiquimilco.
Sí. Otra aquí que se llama Atlapango, la hacienda de Atlapango. Otra que aquí está, Retana. Uh-huh. Por aquí cerca, me he retirado como por Chalco, aquí a Meca, todo. Hay más haciendas, pero de las de aquí de nuestro alrededor del pueblo, son las que yo le digo así. Aquí hay tres haciendas ya pertenecen al estado de Morelos, Buenavista y otro la hacienda de Coatepec, pero esos ya pertenecen al estado de Morelos. Sí, señor.
Estas haciendas que habían aquí eran además de la del mayorazgo.
¿Dónde?
Estas haciendas como Tiquimilco eran además de la hacienda del mayorazgo, ¿no?
No, sí, esas eran independientes, eran muy aparte.
¿Eran aparte?
Sí, señor.
¿Y su papá nada más trabajó para la hacienda del mayorazgo o para cualquier otra?
Cualquier otra, donde lo ocupaban, ya le dio, ¿sí? Sí. Sabían que porque había algún administrador, y aquel administraba el campo, y sabía quién les gustaba trabajar con las yuntas o de peón, y a él le faltaba gente, ya ocurría con los que sabía. Seguido, cuando no había trabajo, pues mi padre ahí oficial de peón, luego lo venían a ver el administrador de la hacienda. Señor Don Gavino, queremos que vaya a trabajar con su yunta. Ya era cuando iba a trabajar mi padre. ¿Sí?
¿Y su hermano también?
Sí, andaban los dos juntos. Nosotros éramos chicos.
Sí. ¿Usted recuerda qué producía esta hacienda?
Trigo.
Trigo.
Sí, en ese tiempo era lo que producía más, era trigo. Más poco, sí. Hasta ahora ya tiene como unos 15 años que ya dejó uno de sembrar trigo, ahora puro maíz y forraje para los animales. Ahora lo que se siembra es aquí maíz, cebada, ébol que para forraje de los establos. Sí.
¿Sorgo?
Sí. No, aquí no lo siembra. Ah. No. Aquí lo que siembra uno es ahorita más ébol. Uh-huh. Y avena también, que ya también produce mucho y la compran, vienen de fuera a comprar. ¿Sí?
¿Esta hacienda del mayorazgo qué hacía con el trigo?
Pues a los molinos. Pues aquí había un molino aquí en la Zumba, y otra en Ameca y otra hacienda que hay abajo de la sierra del volcán, se llama Tomacoco. Aquí otra otro molino que había aquí en la hacienda del Moral. Ahí repartían todas sus cosechas. Cuatro molinos, y en esos cuatro molinos repartían toda la cosecha que levantaban al año. ¿Sí?
¿No había molino adentro de la hacienda?
No.
¿Usted recuerda si además de pagarles a los peones y a la gente que trabajaba ahí en la hacienda, les daban semilla?
Sí, pero a cuenta de su trabajo de uno.
¿No aparte?
No, así bien sido que está uno bien, ¿no? No. Sí, le daban a uno en los cuartillos que quisiera uno de maíz, pero al descuento. El día sábado le rayaban a uno y le descontaban a uno tantos cuartillos de maíz. Te llevaste, sí, tantos.
Te descuento.
Sí, así era. Y así fue.
Sí. ¿Y las gentes que trabajaban en los ranchos tenían que concentrar el trigo a algún lugar especial?
Sí, ya le digo, había ranchos propios para meter el manojo, que le nombra uno el manojo. Cortaba uno el trigo, lo manojeaba uno y lo acomodaban en aquellos galerones que tenía, para que no lloviera, no se mojara. Como entonces el hacendado lo cortaba y hasta los 4 o 5 meses lo venía a trillar.
¿Sí? ¿Tenía mucho?
Sí, no tenía necesidad de... Sí.
¿De trillarlo rápido?
Sí.
¿Esta hacienda del mayorazgo no tenía alguna producción, digamos, de leña, de madera?
No, en ese tiempo no, hasta después de la unificación, sí, ya empezaron, repartieron las tierras, lo que había peleado General Zapata, ya fue cuando monte que le tocó aquí al pueblo de Juchitepec, lo empezaron a talar. Uh-huh. Sí, señor.
¿Antes no?
No, de eso no había, no.
Entonces, de hecho, era nada más el puro trigo.
Sí, y maestro, ya le digo, solo los que arrendaban a un rancho de unas 100 hectáreas, ahí iban sembrando maíz y trigo. Sí.
Claro. ¿Usted recuerda cuál era la hacienda más grande de aquí, de la zona?
Pues la hacienda de aquí, de Francisco Ramos.
¿La del mayorazgo?
Sí. Esa era la más grande, que tenía más tierra.
¿Usted no llegó a saber si tuvieron problemas los hacendados de las haciendas vecinas con el del señor del mayorazgo, con el señor Ramos?
No, pues entonces todos estaban de acuerdo, todos los hacendados estaban de acuerdo. Entonces Porfirio Díaz era el que apoyaba a los hacendados. Así es que por eso cuando se levantó el general Zapata, se fueron para abajo todos los hacendados. Ellos huyeron a la capital. El general Zapata tenía ganas de agarrar los dueños de las haciendas para Orcal, la ciudad, más bien dicho. Que habían hecho, estaban haciendo una injusticia con el prójimo.
Claro.
Por eso dio órdenes el general Zapata que destruyeran las haciendas.
¿Usted supo cómo se hicieron de tierras estas haciendas?
No, ya no me acuerdo. ¿Para qué voy a decir? No me acuerdo.
¿Usted llegó a oír alguna vez que hubo algún problema entre algún peón de esta zona o algún trabajador, más bien dicho, de esta zona, contra el hacendado que lo haya, se haya levantado en armas o lo haya querido matar o algo así?
No, pues eso sí, era una injusticia. Muchos ya al ver los regañaban, les pegaban, los maltrataban. Y ya cuando se levantó General Zapata en la revolución, ya cualquiera se le echaba encima al administrador.
¿Pero antes?
Antes no, porque no había ningún, señor, y sigan usted maltratando, verá usted, yo mismo hago uso de mis fuerzas. Sí, ya fueron doblando las manos. Primero que él estaba en paz, no era uno dueño de a levantarle la vista al patrón, ni uno que con la vista abajo. Sí. Y para saludarlo necesita uno se quitaba uno el sombrero. Buenos días, patroncito, buenos días.
¿Sí? ¿Y el que no lo hacía, qué le pasaba?
Los pateaban, maltratados.
¿Tenía él gente para patear y para cuidar a la
gente? Pues había en ese tiempo, ¿sabe? Se daba uno a todo. ¿No? Yo, hoy en la época que un chamaquito le dice uno, hoy lo quieren uno retener. Con perdón, usted quizás haya dado cuenta. Tomando a uno ya a tambolear a su madre, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Para verse. Y entonces, no, ya le digo así. Entonces, hoy siquiera ya usamos un pantalón, no sea corriente, como sea. Antes, no más en calzoncito, descalzo, así. Los que tenían manera de comprarse unos guarachitos de suela, pues se los compraba. Y que no.
Calzo.
Sí. Y últimamente, antes de que bajara la revolución, ya le digo a usted que quedamos huérfanos. Mi madre murió cuando bajó la línea 1912.
¿Y su padre murió antes?
Sí, como unos 3 años antes murió mi padre. Después mi hermano se lanzó a la revolución. Fue con el zapatista. Y ya quedamos, tengo otro hermano que todavía vive, llamado Lino Sánchez. Y entonces ocupaban en tiempos de junio, julio, agosto, ocupaban así los que tenían arrendado algún rancho. Ocupaban a chamacos, chicos, para la deshierba. Quitarle la hierba a la semilla, cebada, trigo. ¿Sí? Y entonces nos dijo mi madre, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué han de hacer? Hice a la deshierba. Ya le digo, ganábamos 2 reales, que eran 25 centavos. Y ya le digo a usted, de sol a sol. Ahora éramos una cuadrilla de 15 o de 20 chamacos. Había un capitán. Y esos capitanes también se valían de la ocasión. Lo hacían a uno arremangarse, porque cuando entraba uno a trabajar, lo formaban a uno y lo hacían a uno arremangarse y atacar los calzoncitos de uno. Y es que todas las pantorrillas, todos los cubiertos. Y llevaba una vara por acá así.
¿Larga?
Larga. Y ahí, vaya y para acá. Llegaba uno a pasar, ¿sabes? Aunque quisiera uno cuidado. Llegaba uno a pasar, pasaba uno y dejaba uno alguna hierba. Y la vía el capitán. Oye, ¿qué? Cuando pasaste, todavía no nací esta hierba. Dice, apenas nació. Pues ahí viene.
Callado.
Sí, la alcanzaba uno y ya iban los pajuelazos por aquí, y le digo a este que está, le pintaba uno los pajuelazos en las pantorrillas. le digo, te quedo mi justicia. Luego, y en la tarde, para salir, su gusto de ese capitán se llamaba Florencio. Y me acuerdo con Florencio de qué. No me acuerdo. Sí, se llamaba Florencio. Su gusto era de que nos hacía pelear uno con otro. Dice, ahora, agárrense a trompadas. ¿Sí?
O sea que no estaba a gusto nomás con pegarle, sino además los hacía pelearse.
Sí, señor. Sí. Ya fue cuando tal Trinidad Quiroz, que fue de acá, y arrendado allá en la hacienda del mayorazgo, había arrendado como unas 100 hectáreas, pero según los contratos que hayan hecho, ¿no? Porque él agarró ese rancho, pero era monte, y lo taló y sacamoleó, más bien dicho, para poder haber sembrado ya hacer las tierras de labor. También tenía así un chamaco, ¿sí? Amontonando toda la tirazón de árboles, zacatón, toda clase de basura, haciendo fogatas. Y también ese capitán dicen que era muy malo. Y ya andaban los zapatistas en el monte. Y un día les llegaron por allá una puntita de rebeldes. Los chamacos se quejaron, hicieron lo que era con ellos el capitán, que los maltrataban, y que lo agarró el agente zapatista, y dijeron que usted maltrata mucho aquí a los chamacos trabajadores, sepa lo que si yo... Tal día tenemos que pasar por aquí y tenemos otra queja de usted, dice, lo colgamos a usted aquí. ¿Sí? Y no faltó quien le dijo a uno de los grandecitos de trabajadores, si él les pone pesado, dice, agárrenlo entre todos, échensele encima y échenlo en una fogata. ¿Sí? Así es que ya tenían ellos salitas, ¿eh? Y había quien respondiera por la humanidad, y un día que se le pone el grosero y que se le echan encima, y que ya lo andaban echando en la lumbre, ¿sí? Y ya desde entonces dice que le hicieron esa amenaza y ya dobló las manos. Ya después dice, un señor que tiene que... No tiene un año que murió. Dice, ya después hacíamos lo que queríamos. ¿Sí? Pero ya no nos chistaba nada. Sí, ya le digo, que no.
Era duro el trabajo.
Sí.
¿Usted me podría dar, por favor, el nombre de sus hermanos? Todos de una vez.
Pues ya le digo, mi hermano que murió se llamaba Genaro Sánchez Martín.
Sí, él fue el que era zapatista.
Sí.
¿Tuvo algún grado de zapatista?
Capitán. Lo mataron, murió el año de 1917.
Fusilaron los carrancistas.
Sí, señor. Lo avanzaron y lo fusilaron. Y mi hermano Abelino, que lo acabo de nombrar. Uh-huh. De hombres nomás es.
¿Y de mujeres?
Pues ya, todas son difuntas.
Pero, ¿murieron grandes o murieron chiquitas?
Ya grandes.
¿Quiénes eran?
Se llamaba Anita. Y la otra Josefa, la otra Eustolia, y otra Construcción.
¿Ellas son más grandes que usted?
No, esa construcción era más chica que nosotros.
¿El más grande de todos era su hermano Genaro?
Sí, señor. Hubo más antes, más otro que lo desterraron en el tiempo de Porfirio Díaz. Lo desterraron, ese se llamaba Alberto.
¿Cómo que lo desterraron?
Sí, entonces había el destierro, o lo mandaban a uno de soldados, y mi hermano ese lo desterraron. Y después, cuando, en la parte donde estaba, le escribí a mi madre, llegaban cartas. Pero después se vino la revolución.
¿Ya no supieron de...?
No, murió mi madre, se vino la revolución y ya no supimos de eso. Que así nadie ha tenido. Y entonces en ese tiempo, ya le digo, que nos mandaban al destierro o de soldar.
Pero
por cualquier cosa, nomás por estas pulgas, así eran los hacendados.
¿Él se peleó con el hacendado?
No, ya le digo así, nomás porque...
¿Y usted supo a dónde lo mandaron?
Estaba por, según yo medio me acuerdo que me decía mi madre, el Quintana Roo.
Ah, está Quintana Roo. ¿Lo mandaron en cuerda?
Sí.
¿Con otras gentes o
sí,
eso?
Sí, con varios. Cuando así los mandaban, agarraban varios. Sí. Lo mismo de soldados.
Sí.
Sí. Sí, señor.
¿Él era más grande que ustedes?
Ese Alberto fue el mayor de toda la familia, de mis hermanas y de los hombres. Fue el mayor.
¿Usted más o menos qué número ocupa?
¿De qué?
De hermanos.
Era como el octavo.
¿El octavo? Sí. ¿Usted fue el más chico de todos?
No. Mi hermano Abelino.
¿Fue el más chico de todos?
Sí.
¿Y su hermana, también una hermana de usted, Concepción, fue más chica que usted?
Era, yo yo le seguía a esa Concepción.
Ah, entonces usted fue el penúltimo hermano.
Sí. Luego
Abelino.
Mi hermano Abelino, me sigue.
Ajá. Sí. Señor, cuando muere su padre, ¿todos se dedican a levantar la hierba? ¿A deshiervar? ¿Todos? ¿También sus hermanas?
Sí, entonces se dedicaba a uno. Por ella es muy distinta la vida.
Claro.
Ya no es igual antes.
Sí. ¿Usted recuerda la gente del pueblo, más o menos, cómo vivía la gente de aquí de Juchitepec en esa época?
Pues sí. Pobres, y entonces no era la cantidad que ahora hay de habitantes. Entonces en ese tiempo, según dicen, que nomás eran como 1800.
1800.
Hoy ya llega la cantidad de habitantes y como unos 8000
habitantes.
Mira que ha producido muchísimo. Y ahora aquí nuestro pueblo ya está bastante grande. Cuando yo me acuerdo, eran unas cuantas casitas. Sí.
¿Usted recuerda más o menos si había alguna persona rica aquí en el pueblo, comerciante o algo así?
No, pues algunos sí había. Ricos que sembraban harto, cantidad de... Entonces en ese tiempo había un señor que se llamaba Soledad Ibáñez, tenía muchos terrenos aquí en el pueblo y en el mayorazgo hubiera arrendado como unas 200 hectáreas de tierra. Y otro que se llamaba Trinidad Quirós, y le digo que agarró un pedazo de tierra con monte, Y entonces, ¿quién no tendrá una cantidad de tierra? ¿Y quién no se había de hacer rico? Una bagatela que le pagaban a uno. Y de sol a sol. Se llamaba Trinidad Quiroz. Después, Dios lo socorrió. Como 2 o 3 años se separó. Y decía que en ese tiempo que no perdía las esperanzas de vender a cuartilla los ocosenques. Los ocosenques son el locote. Eso decía, que no perdía las esperanzas de vender los ocosenques a 3 centavos, que era una cuartilla, ¿no?
¿Usted sabe cómo se hicieron estas personas de las tierras?
Pues ya les digo a usted, arrendaban la tierra, es como ese Trinidad Quiroz, González de Ibañez, pues todos los que estaban en mejores circunstancias en ese tiempo, pues, arrendaban, como era muy grande la hacienda del mayorazgo, la cual más alquilaba, arrendaba una 50 o 100 hectáreas, según sus alcances, para poderla mover. Había muchos aquí del pueblo que así vivían y así trabajaban. Y así ya la gente ya se repartía. Yo voy con fulano de tal a trabajar. Yo voy con tan y así, exclusivamente. Y ya tenía el trabajo los pobres. Ya no iban era necesario que fueran a otra parte a buscar trabajo. Sí.
O sea, ellos mismos trabajaban como peones para estos,
¿sí?,
rancheros.
Sí, así es.
Sí. Pero me decía usted que el señor Ibáñez tenía también aquí como unas 200 hectáreas, ¿no?
No, como unas 100 hectáreas de los que le nombramos aquí Tiquiclales, terrenos de particular, no de la hacienda, en particular es aquí es el que tuvo más terreno aquí y después ahora que unificación, varios compraron, vendió tierra ese el hacendado y varios de acá tuvieron manera de comprar. Entonces barata las hectáreas, como 200 pesos hectárea o 100 pesos.
Sí, es barato.
Sí. Y ese Soledad Ibáñez compró 2 kilómetros en cuadro, ahí en Mayoral. Y así excesivamente muchos compraron tierra. Sí.
Y antes de la revolución, ¿usted supo si hubo algún problema entre el pueblo de Juchitepec o algunas personas del pueblo Juchitepec y la hacienda por cuestión de tierras?
Yo ya le digo, entonces no había ninguna dificultad. Si la tenía uno o no, sentía uno mal, pues aguantaba uno. Porque si usted se ponía rebelde, por tras manos los que tenían dinero, mandaban a matar así. Aquí hubo varias venganzas así.
Sí.
Un tal Fabre, ese era el dueño de la hacienda de Buenavista. Llegó aquí un Andrés Fernández, que era español. Tenía ahí su casa frente del palacio. Ese porque se vio ese Fabre fue muy canalla, vio que se escondió sembrando ese Andrés Fernández, no lo mandaba a matar, pagó a unos individuos que, según dicen, eran de Tepecrispa, les dijo, ustedes váyanme, tienen que matar a fulano de tal. Pero ¿cómo? Sale al campo y usted lo vestía y así fue. el señor ya venía del campo y ellos iban para arriba, lo encontraron. ¿Qué, patroncito, qué? ¿Uno dudó tu trabajo? ¿Cómo no? Ahora ya no, dice, ya está, mañana lo espero. ¿Sí? El otro con su pecho sano, el otro, ¿sano? Lo tiran por detrás.
Ah, por la espalda.
Sí, claro. No cayó luego. Tenía buen caballo, ya sintió herido, arranca el caballo como a los 200 o 300 metros de donde le tiraron, como a los 200, 300 metros, cayó allí. Cayó del caballo.
¿Cómo supieron que lo había mandado matar el
dueño? Se supo después. No luego, pero sí se supo. Otro, ese Fabre, después otro que creo dicen que según también era español, se llamaba Cusi, y ese Cusi alquiló el monte para talarlo en cuestión de raíz y zacatón. Uh-huh. Con ese Fabre vio los destrozos que tenía mucha gente trabajando, sacando raíz, vio los destrozos que estaban y subía los días sábados, subía a rayar a su gente ahí en una parte que se llama Cuatete, allí nomás sacaban la raíz y venían arrieros de otra parte a carrear para Ozumba. Entonces en Ozumba ya había ferrocarril. Para Ozumba llevaban con animales la raíz, así es que el día sábado ese Cusi venía a rayar a la gente allá a Cuatepe. Y ya le digo, vio que ese Fabre, que iba arrastrando todo el zacatón, no le pareció lo mismo, lo mandó a matar. Esperaron que venía a rayar el día sábado, en un punto que le nombran en el Paso de Mejía, pasando una barranca, allí le esperaron a matar, también por mando de ese Fabre.
¿Y ese Fabre nunca le hicieron nada?
No. No, era un... casi no, ya después se soltó el zapatismo, ya no estaba aquí.
No, ¿qué iba acá?
Se fue para mí. Ese lo buscaban como al comer, el zapatito.
¿Usted recuerda aquí en el pueblo más o menos cómo estaba formada la autoridad en época del porfirismo?
No me acuerdo.
Digamos, ¿había jefe político o presidente municipal?
No, el jefe político en Chalco. Aquí presidente municipal, juez conciliador.
¿Cómo los nombraban? ¿Cómo los elegían?
Por el voto de la mayoría del pueblo. Hacían una junta y a ver quién les parecía que fuera presidente. Y entre todos respondían, queremos que sea fulano de tal.
¿Usted recuerda los nombres de algunos?
De ese tiempo no. No. ¿Para qué voy a decir?
¿Usted sabe si la autoridad de aquí del pueblo estuviera... ¿Usted sabe si la autoridad de aquí del pueblo tenía algo que ver con el dueño de la hacienda o con el administrador de la hacienda? ¿Que estuviera más o menos de acuerdo con los hacendados?
Pues entonces en ese tiempo ya había muchos. Estaban de acuerdo el presidente municipal con lo que hacía el hacendado, estaba bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el presidente les daba el lado al dueño del mayoral. ¿Sí? Hacía, hiciera lo que hiciera con los trabajadores, estaba bien. No tenía ninguna que se viniera uno a quejar y pues no le hacían uno caso con el presidente, el juez, ¿no? No, pues tú darías motivo porque te maltrató, ya. No tenía uno ningún alojamiento que dijera, pues voy a mandar a traer a fulano y a ver por qué, y lo voy a castigar, ¿no? Pues al contrario, ya le digo a usted, darías motivo, ¿por qué? Si no, no hubieras dado motivo, no te hubieran maltratado, y ya. ¿Sí? Así es que por eso le daban más al agua al hacendado que al pobre.
Al pobre.
Sí. Sí, señor.
¿Existía aquí alguna especie de policía rural o alguna que cuidara el orden?
Pues había antes, en este tiempo, mandaban tropa el gobierno. Destacamento aquí que le nombraron.
¿Había cuartel acá?
Sí.
¿Había cuartel?
Sí. Allá era la casa, el cuartel ese. Fue ahí donde vive ese Odilón Álvarez. Uh-huh. Sí. Sí, señor.
¿Usted recuerda si esta tropa también ayudaba a la gente de la hacienda, al dueño de la hacienda, digamos, para...?
Lo protegía. Si algún... entonces, desde aquel tiempo yo me acuerdo que existieron bandidos.
¿Sí?
Sí, que le nombraban los plateados. Uh-huh. Les llevaban a robar al hacendado, daban parte al destacamento de la tropa federal y ya lo apoyaban.
¿Sí? ¿Usted qué se acuerda de esos plateados? ¿Que le platicaran o alguna cosa?
Pues según yo, por lo que me platican, yo no me acuerdo, y a ver, los vi. Se oye platicar y decir que estos plateados, entonces la tierra caliente, pasaba por aquí un camino donde trabajaban, pasaban, caminaban las diligencias, le traían dinero y las diligencias. Y aquí hay un punto que le nombran la loma de los lobos, entonces dicen que todo eso era monte, tierra. Y allí les esperaban los plateados a las diligencias, y allí les quitaban todo lo que llevaban en cuestión de dinero. Uh-huh. Y que a veces salía la tropa a perseguirlos y se metían a la sierra. Y entonces en ese tiempo la tropa no entraba a los montes, nomás en los caminos.
¿Tenían miedo los?
Sí. Sí, señor.
¿Qué otro tipo de bandidos usted recuerda que haya habido?
No más. Uh-huh. Había otro que se llamó José Alviar, el mal nombre le decían el hierbero. Uh-huh. Pero ese hombre socorría a los pobres, les quitaba a los ricos, a las haciendas, entraba él. Era muy astuto muy astuto ese hombre, José Alviar.
¿Usted lo conoció? ¿Lo llegó a ver?
No. Personas que me platicaban, que fueron amigos. Uh-huh. Le digo que era muy astuto ese hombre. Sí.
¿Más o menos él en qué época vivió?
Pues haber sido como por el 1900. Como 1905.
Sí. ¿Y él de dónde era? ¿No sabe?
De acá.
¿De aquí, de Juchitepec?
Sí.
¿Tenía más gente en su banda?
Dice que nomás eran dos.
Ajá.
Uno que se llamaba se apellidaba Mancera, no me acuerdo ahorita su nombre de ese Mancera. Nomás eran los dos.
¿Y robaban al rico?
Sí. Una vez dicen que hay una hacienda aquí, no me acuerdo, y que él iba, que encontró un pobre, que vendían comales antes, que te ibas un huacal cargando de comal, y aquel hombre ya tenía su plan hecho. Dice, oye amigo, carga tu huacal. No, señor, el otro, el pobre, no, señor, este, vas a quitar mi comalito, es donde voy a buscar mi vida. Déjalo ahí, no te pasa nada. Yo te voy a pagar lo cuánto es de tu huacal y de tus comales. Te sacó él. Vete. Entonces él agarró este y se cargó el. Dice José Alvear, agarró y se cargó el huacal de los comales. Llega a la hacienda esa. Esa que está, mis comales. Se metió. Poco más o menos ya tenía alguna idea donde estaba el despacho. Que se acercó por allí y vio que nomás estaba allí él. ¿Sabes si era el patrón o no? Que deja caer el huacal y que se mete y que le saca la. Le pone la pistola y se muere, no grita, ¿dónde están sentados? No, es que puñaleó los centavos, quizá, dice que le pasó a dejar un papel, José Alvear, pues dicen que llegó a hablar con Porfirio Díaz, que era el presidente de la República, Porfirio Díaz. Y se acomodó y dice que...
¿Que llegó a hablar con él?
Sí, dice que personal, que se puso de traje, presentado. Hablando, dice que agarró y ya llevaba la carta en la mano y la metió en el tapete del escritorio.
¿Sí? ¿Usted no sabe qué era lo que iba a hablar con Porfirio Díaz él?
Que el Porfirio Díaz le había dado la orden que lo agarraran, patronaran a Porfirio Díaz. Alvear. Uh-huh. Sí. Y allí la carta dice, y tanto que buscan a José Alvear y habló. Tuvo el gusto José Alvear a hablar con el presidente Porfirio Díaz, ¿no? Que es muy famoso. ¿Sí? Y que cuando andaba a caballo, que hay tiempos que andaba a caballo y tiempos aquí. Dice que cuando andaba a caballo y lo venía persiguiendo el gobierno, dice que dos se apiaba y le volteaba las cerraduras al caballo, al revés. Así es que el gobierno lo venía persiguiendo y iría al rastro, pues si el rastro va para allá del rastro de la herradura, y no, y era
cuando... ¿Para el otro lado?
Sí. A mí me platicó una vez, por eso le digo a usted que era algo astuto, José Alvear. Platicó, tiene como unos 30 años, que murió ese general Antonio Beltrán, que yo tuve alguna temporada de asistente con ese general Antonio Beltrán, últimamente. No, pero en ese tiempo, que apenas ya se habían levantado, que andaban en gavillitas de 5, de 10. Y ese día salieron de acá, los tres, José Alvear y el general Antonio Beltrán, y otro que yo, Pepe Guerrero, también tiene como unos 15 o 20 años que murió. Que iban platicando. Ya las hacendado, ya las han abandonado ya. Y iban para el rumbo ese de Buenavista. Y que allí encontraron un esqueleto de una vaca o buey, lo que le decía el doctor. se lo habían comido, yo creo, los animales. Y lo vio ese José Alvear, que le dice a los muchachos, a ese muchacho, al general Antonio y a ese Pepe Guerrero, dice, ¿qué? ¿Quieren torear? Torear, dice, sí. Y que agarró y que se pone a armar el esqueleto. Armó el esqueleto y empezó a reparar el esqueleto y a bramar. No, y así yo le platiqué, me platicó el general Antonio y le dijo, es cierto, mi general, dice, sí, es cierto, yo lo vi, yo y eran compadres, este Pepe Guerrero y el general Antonio Beltrán eran compadres. Y lo vimos, yo y mi compadre Pepe Guerrero, íbamos los tres. Dice, así nos dijo, yo el esqueleto, y dice, ¿qué? ¿Quieren torear? Y me dijo, ah, ¿sí? Y el general de San Antonio le gustó mucho tiempo los toros. Y dice, órale. ¿Sí? Y que se puso a armar, ya le digo, sí, armó el esqueleto. Y luego, una vez que lo acabó de armar, empezó a reparar y a bramar el esqueleto. ¿Sí?
Por eso le decían el hierbero.
Sí, se alviar, sí, el hierbero. Estaba hierver. Sí, tuvo muchas historias. Fue hasta el norte, anduvo por allá. Sí.
¿Usted supo cómo murió él?
Creo de enfermedad. Porque no lograron a
matar.
No. A ese José, a ese Mancera que era compañero, ese sí lo mataron. Sí. Estaron aquí en un punto que le nombran los huevos de Don Luca.
¿Cómo le dicen?
El punto, la tierra donde, la parte donde lo mataron ese Macer. Oluca, los bordos de Oluca.
Los bordos de Oluca.
Sí, ahí lo mataron a ese Macer, su compañero de José Alvía. Ese sí lo mataron. Sí. Y ese Mancera también fue de acá, de los Manceras.
Sí. Cambiando un poquito el tema, ¿usted recuerda más o menos cómo estaba el comercio aquí en Juchitepec en esa época, cuando usted era chico?
Había pocas casas de comercio. No, por ahí. Y entonces era el barato el comercio. Cualquier cosa de comercio. Baratísimo. Yo me acuerdo que había unos pan cocolotes por acá así de a 3 centavos. 3 centavos. ¿Sí?
¿Cada cocol?
Sí.
Como de unos 30 centímetros.
Sí, ya le dio por acá sí, los cocoles. Y muy sabrosos. ¿Sí? Por un lángaro que fuera uno en ese tiempo que yo era chamán, cuando con 2 piezas estaba yo bien servido.
Sí.
Ahora viste los cocoles. Pancitos así, a 70, 80, ya también ya lo subieron el pan a 80 centavos una pieza. Pues imagínate, una barbaridad.
Sí.
Yo me acuerdo en ahora esta fiesta de San Marcos, con 25 centavos, señor, me pasaba yo la fiesta. Cualquier, ni un centavo, cualquier cosa. Daba ahí un centavo, daban por un centavo dulces, caramelos que hacían por acá así, gruesos por acá así, centavo. ¿Sí?
De piloncillo.
Sí, piloncillo. Sí. Y ya le digo a usted, para gastar, que me alcanzaba 25 centavos para los 3 días de fiesta. No. Una vuelta de un caballito, porque entonces nomás es volantines había, caballitos. Una vuelta de un centavo.
Ahora cuesta como 3 pesos, ¿verdad?
Sí.
¿Usted recuerda si había grandes comercios aquí en Juchitepec?
No.
No. ¿Tiendas grandes?
Por eso le digo a usted que las tiendas eran una cosa regular, ni grande ni chica.
¿Qué vendían?
Pues en cuestión de comercio, de tiendas, sopa, arroz, ropa,
maíz.
Maíz no. No.
Sí. ¿Usted sabe cómo traían esa mercancía que ellos tenían, el arroz, la ropa? ¿Cómo lo, se surtían esas tiendas?
La traían en el tren, y ahí en Tenango, desembarcaban y de allá para acá con animales.
¿En recuas?
Sí, sí. Se buscar lo que fuera en cuestión de abarrotes, lo acarreaban con animales. ¿Sí?
¿Y el tren venía de México?
Sí. Sí. No hace mucho que lo quitaron, el interoceánico.
Ajá.
Sí. Tiene como unos 10 años que lo quitaron, ese tren, ahora hay otro, no sé, de vía ancha.
Sí.
Y el otro era de vía
angosta.
Sí. Había dos, ¿no? Ese interoceánico y otro que pasaba por ahí. Tlalmanalco, ese era el tren de Cico que le nombraba. Sí.
El que pasa por allá por Mecameca, por cerca de ahí.
Sí. Sí. Los dos, este y el de Cico, pasaban el interoceánico, pasa aquí a la orilla de Ameca, donde. Uh-huh. Y el otro pasaba ya de aquel lado, también en la orilla de Ameca. ¿Sí? Pero ese nomás llegaba a Ozumba, ese tren,
sí.
Interoceánico, o el de Jico. Este no, porque bajaba para el estado de Morelos.
Sí. Y en cuestión de servicio médico, don Ezequiel, si por ejemplo llegaba alguno de los peones a enfermarse o a sufrir un accidente, ¿la hacienda hacía alguna cosa?
Hace un pellejo de uno. Y entonces ocurrió uno ir se trataba de ver a algún médico, o sea, a Meca. A Meca siempre hubo desde más antes buenos doctores. Bueno, no buenos, buenos, pero sí había un día irse a curar o a ver al doctor, a ver qué medicina le dio. Aquí, hasta la fecha, hay unos cuantos doctores, pero hay veces que da uno muriendo, si no. No hay que ser alguna paz, así es que de pie que estén.
¿Aquí siempre no?
No.
¿Y cuando no podía uno ir allá al médico de Ameca, no consultaban hierberos o...?
Sí, con hierbas, todo eso. Sí. Pues hasta la fecha muchos todavía acostumbran curarse con hierbitas. Uh-huh. ¿Sí? Porque hierbas del campo hay muchas hierbas que son medicinales. Y bueno, que nosotros no sabemos, pero sí.
Uh-huh. ¿Usted recuerda si había aquí, digamos, brujos?
Eso siempre ha existido hasta la fecha. Sí. Hasta la fecha ha existido cuestión de la brujería.
¿Cómo saben cuando uno es una persona bruja?
Pues se da uno cuenta. No falta que, y peor ahora que... No falta persona que diga, fulano es brujo, fulano hace brujería. Hay hombres y mujeres que se hacen a la brujería.
¿Todavía?
Sí, ya sí.
¿Usted sabe o ha visto de nahuales, de personas que se conviertan en algún animal o en alguna cosa?
Ahora no, ya no, pero antes sí. Que la... los nahuales y que quién sabe qué, lo mismo la llorona, que las brujas y que quién sabe qué. Eso sí existió más antes, pero y ahora ya para acá ya no. Entonces yo creo eran creencias o no sé.
¿Estos nahuales no le llegaron a ustedes a platicar alguna vez en qué se convertían?
Pues eran cristianos.
Sí, pero eran cristianos, pero se convertían en algún animal.
Sí.
¿Qué animal?
Pues en los, convertían en perros, gatos. Y eso era lo que les nombraban los nahuales.
Sí. Y ahora ya nomás no.
Ya no. Ahora ya hasta algunos de apodo, que les dicen los nahuales. Sí, señor.
La cuestión de la religión aquí, Juchitepec, siempre ha sido católico.
Sí. ¿Qué hay uno que otro? Masón.
Masón.
Pero aquí la mayoría de la parte, no más son contaditos los que son no creen en la Virgen, creen en Dios, nuestro Señor, en la Virgen no. Y aquí nosotros en sí.
¿Qué fiestas se celebran aquí, señor? ¿Fiestas religiosas?
Pues como era la fiesta de San Marcos, el día 12 de la Virgen de Guadalupe, el día 8. Hay muchas fiestas que católicas que se celebran.
¿Cómo la celebran, señor?
Pues vienen algunos padres de otra parte que se le nombran misa de tres niños, que son tres curas.
Uh-huh.
¿Sí? Música, cohetes. ¿Sí? La fiesta que se celebra. ¿Sí?
¿Hay danzas que se acostumbran por aquí?
Sí, sí.
¿Qué danzas?
Pues, apaches, que le nombran, se visten de apaches. ¿Sí? Cuestión de, hay juegos de moros, es que pelean con machetes.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, son dos partidos del mismo grupo, pero son dos partidos. Los rojos y los verdes, los azules.
Uh-huh.
Mm. Y eso aquí cada año se hace.
¿Qué día?
Desde mañana.
Ah, la mera fiesta y moros.
Sí, sí, son tres días. Que es el 24, el 25 y el 26. Son los tres días que trabajan esos moros y los apaches, que danzan ahí enfrente de la iglesia. Sí.
¿Nada más esas danzas ahí?
¿Mm?
¿Nada más esas danzas?
Sí.
¿Y el día de carnaval hacen alguna fiesta?
Se visten de chinelos.
Ah, de chinelos.
Sí. Sí.
¿Y hay palo encebado?
No.
No.
No. El palo encebado se acostumbra en el 16 de septiembre.
Ah, ajá.
Sí. Sí.
¿Usted oyó alguna vez hablar de los aguileros?
No.
No. Estas fiestas religiosas que usted recuerde antes, ¿cómo las organizaban? ¿Quién las organizaba?
El pueblo.
¿El pueblo mismo? ¿Había cofradías?
Sí. Porque aquí dice, cada año, como estos, les nombramos mayordomos. Desde el día de enero, día primero de enero, empiezan a colectar. Según yo cada año vienen, ¿con cuánto vas a ayudar para la fiesta de abril? Tanto, según sus alcances de uno, ¿no?
Uh-huh.
Usted tiene manera de vivir, pasarla, te va a dar 100 o 200 pesos. ¿Sí? Y así, en todo el pueblo. Son tres barrios, nombran comisionados de cada barrio. Hoy nombran, son 30 comisionados, que se junta mucho dinero, y todo ese dinero se quema.
Uh-huh.
¿Mm?
¿Cómo que se quema?
Pues sí. Tiene usted que pagarle alimentos, si dos o tres días, por lo menos son dos días de que tiene usted que darle de comer a las músicas.
Claro.
Cuestión de beber, la música y al cura, que a segunda hora me dicen que es mucho dinero, ya, es una injusticia. Que les va a cobrar 6,000 pesos por los curas, los tres curas que van a venir, y sale tres ministros, y sus alimentos.
¿$2,000 cada uno?
Le digo que son $6,000.
Mucho dinero.
Ya. Sí, y el cohete, sino que sale en el mero 25, la procesión de un señor de las agonías. Se quema mucho cohete. Solo nosotros parte de los, nosotros nos hemos comisionado nomás, somos algunos muchachos que ya son varios años que nos acotizamos, hacen una lista, ¿cuánto vas a dar tú? ¿Cómo era? Le di $150. Hay algunos 200, algunos 300, ya le digo, según...
¿Puede estar aquí?
Sí. Son los más de esa lista que tenemos nosotros, se van a quemar 20 gruesas en la procesión que sale el señor. Pero eso no somos mayordomos, o sea,
¿cada quien?
El cohete que queman en la procesión son los comisionados. Uh-huh.
Sí. ¿Cada gruesa cuántos cohetes tiene?
100.
Ah. Entonces son 2,000 cohetes.
Sí. Y yo le digo a usted, nosotros vamos a quemar 20 gruesas.
2,000 cohetes, ¿no?
Sí.
Son muchos.
Sí. Sí. Y eso no más aquí en nuestro barrio. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, se gastan muchos centavos. Por lo menos Y peor ahora da usted su cota para la cuestión de la fiesta de abril. Y da usted su cota para el... Todavía no termina la decoración. La decoración al segundo. Sí.
¿Decoración de qué?
Están decorando la parroquia.
Ah.
Sí. Aquí vamos dando nosotros cada 8 días 2 pesos de la decoración. Y aparte nuestra cuota para ahora la fiesta de abril. Sí.
¿Esa cuota de decoración y la de la fiesta de abril la recoge el sacerdote o el gobierno?
No, los comisionados.
Ah, los comisionados.
Sí. Sí.
Civiles.
Sí. Sí, y esos comisionados le pagan al decorador.
Sí. ¿Y esto de los gastos en las fiestas, señor, era lo mismo antes? ¿Igual?
Sí, que era menos la en cuestión de la fiesta, eran...
¿Menos
dinero? Sí, menos dinero y nomás hacían al segundo más un día.
Mm.
Ahora no, ya son 3 días, uh-huh. Que es 24, 25 y 26, en cuestión de la iglesia. ¿Qué día? Ya luego se siguen los toros, antes había gallos, ya lo dejaron, eso de los gallos, pero antes sí había. Y 3 días de toros, también son otros comisionados que nombran.
Uh-huh.
Son 3 barrios, por barrio un día de toros de que le toca a uno. Sí. Tiene que pagar la comida de los dueños de los toros, la traída y la ida a dejar, porque ahora ya todos en camión, ya no. Antes de caminar, los iba uno a traer por tierra.
Sí, en camión.
Ahora puro camión. Sí, ahora ya todo es moderno.
Sí, ahora en camiones como estos.
Sí, sí. Propios para...
Para el ganado.
Sí.
¿Usted sabe, don Ezequiel, si hay aquí, por esta zona, o aquí mismo en Juchitepec, algún santo o a algún señor Jesucristo que se considere milagroso, o alguna virgen?
Sí, nosotros, este señor de las agonías que tenemos, para nosotros es muy milagroso.
¿Ha hecho milagros?
Sí, muy poderoso. Fíjese nomás, usted le va a decir a usted que en tiempo de la revolución quedó el pueblo solo. Señor de las Agonías, había abandonada la iglesia, abandonada, porque no había gente. Y dicen que una vez llegaron los carrancistas y se lo querían llevar o sacarlo de la parroquia. Y ya se habían subido a bajarlo de su altar. Subió este carrancista, quererlo bajar. Y él con su poder, y que lo echó abajo.
Al carrancista.
Que se rompió su cristal de donde se había abalanzado el carrancista, y se rompió el cristal y cayó abajo. Quedó clavado en el entarimado, porque entonces era entarimado la iglesia, la parroquia.
Sí.
Y cayó el carrancista allí donde estaba el cristal. Y le cayó el...
Se lo clavó.
Pecho y allí quedó muerto. ¿Sí? ¿Quién de otro cristiano hubiera hecho lo que hizo Dios nuestro Señor? Por eso le digo a usted que es muy mendigo. Muy milagroso, y muchos le tienen fe. Mucha gente de otra parte viene cada año y le trae su regalo, una banda, corona, y su sendal. No falta que cada año que venga así alguna otra gente que le trae su regalo.
Uh-huh.
Mucha cera. Sí, muchos se han hecho milagros. Sí, muchos que ya están muy enfermos y se comienzan a él. Y se llegan a aliviar y le van a dar gracias a él.
Los regalos.
Sí.
Quería también hacerle una pregunta relacionada a esto. ¿No hay algún santo o el mismo Señor de las Agonías que... pues propicie la lluvia?
Pues a veces nosotros aquí ha habido muchas veces que a veces nos falta, muchas veces se nos ha escaseado el agua. Ahora no, porque ya tenemos agua de que viene del volcán, pero antes que ya por en estos meses no había agua, tanto más aljibes, depósitos que había, desagua tomado. Pero luego se escaseaba hasta el agua de los aljibes particulares y teníamos que ir a la playa a Tenango con animales y a cargar el agua. Entonces ni camiones había ni nada. Y hacían el propósito de sacar a la procesión al Señor de las Agonías para que, y si llegaba a llover, ¿eh? Sí. No al momento, pero sí.
Sí, llovía.
Sí. Y esa es la creencia de nosotros. Sí. Y Señor, por eso le digo a usted que... Entonces, le digo que en ese tiempo estábamos arruinados. Un año que no llovió, dejó de llover, empezó a faltar el agua desde... marzo, todo abril, mayo, hasta junio vino a llover.
¿Se atrasó?
Sí. Entonces hasta los dueños de depósitos de agua se les acabó y también tenían que ir a cargar agua con animales, con barriles que les nombramos aquí. Y porque ya les digo así, entonces ahora con camión llega a faltar. Y carros le cargan una pipa o toneles de agua y se trae cantidad de agua. No, cuando más le cargaba uno un animal, 8, como 16 botes de esos de alcohol, lleva un animal, barril.
Con eso se abastecían.
Sí, y ya le digo a ti, pobres que no tenían animal ni un animal al pulmón, lo traigo cargando desde Tenango hasta acá. No, no, no. Seguro usted tiene, y ni dormían. Sí, paraban a las 3, a las 2 o a las 3 de la mañana y la traía el agua. Llegaban aquí, tomamos su alimento y a trabajar al campo. ¿Sí? Y que uno, ahora llegaba uno del campo y que no hay agua. Pues pareja, nosotros nombrábamos. Desenfusta los animales y aparéjalos y carga tus barriles y vete. Ahí uno a llegar ya cansado de ir a trabajar al campo. Ya llegaba uno aquí a las 8 o 9 de la noche. Como los animales, como uno trabajaba uno. Sí, sí, señor.
¿Y la hacienda alguna vez les llegó a proporcionar agua? ¿Ellos tenían aljibe?
No.
¿No? ¿Tenían aljibe en el Magnolio?
No.
¿No? Entonces, cuando escaseaba el agua aquí, escaseaba el agua ahí también.
Sí. No, pues el mayorazgo no tenía, no tuvo agua. Aquí hay, solo en los ameyales. Sí. Y un ameyal que aquí se llama la ameyal de Saltepeque. Otro aquí que de Moyocalco. Otro de Tulapa. Otro de un punto que le nombran La Quinta. Esa ameyal se abastecía antes. Bueno, para en cuestión los que trabajaban en el campo.
Claro.
Sí.
A los de los ranchos y eso.
Sí.
¿Había capilla en la hacienda?
No.
¿En la construcción de la hacienda?
No. Ahí en Quimico sí, tenían su iglesita. Lo mismo aquí en Retana. Y tenían su...
¿Había tienda de raya, señor?
Sí. Sí. No, esta hacienda de Ansegüín. Yo lo que me platicaron los viejos antepasados, que esta hacienda tuvo mucho dinero.
¿El mayorazgo?
No, la...
¿Mil?
Sí. Y que esa señora quedó viuda, le murió su marido, y ella se llamaba Teodora. Y esa señora, en aquel tiempo, iba... Y ahora, Teodora, dice, hay unos 100, 200 pesos. No. ¿Quieres un cuartillo? Agarraba el cuartillo y lo metía. Bueno, llévate esto y esto me tienes que dar. Ahora los que pedían ya una cantidad grande, una media de, no, ni de 20 cuartillos. Agarraba la media y con el rasero la rasaba. Ahora, llévate esto y esto me da. Por medida, no, ella no, dicen que no contaba así por tantos, 200, 300 pesos, ¿no?
Por medida de maíz.
Sí. Dicen que tenía. Y se cree. Porque ahora últimamente muchos sacaron dinero, han sacado dinero de allí.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, ¿sí es posible?
Sí. Yo he entrado allí varias veces. Y allí las paredes son muy anchotas, antiguas, ¿no? Y de pura piedra. Allí se ven donde incrustaban las ollas esas de barro. Por acá sí que le nombraban chocoles. Uh-huh. Tipo, normal, y allí les incrustaban y allí metían el dinero. Y dice, por donde quiera, estaban incrustados allí los agujeros donde sacaron esos hoyos de barro.
Ya no dejaron ni uno.
No, y últimamente ha de tener como unos 15 o 20 años, como 20. Unos señores de Tepopula, arriba de Tenango, uh-huh. No de Tepopula, Santiago, digamos. El señor que tenía sus vacas, y que ese día le dijo a su hijo, dice, ándale, y un chamaco, como de 14, 15 años. Ándale, hijo, te vas a cuidar las vacas. Y entonces había que comer. Llegó allí a la hacienda y Vete para adentro los animales. Allí había pues, paz y todo eso. Y es como un monte de la chindez, hierbas en granos que ya crecían. Allí ya vio que ya era tarde. Que dijo, yo ya me voy. Empezó a repuntear sus vacas. Fue a repuntear una vaca que dice que andaba pegado a la pared. Empezó a agarrar a real y ahí le venía pegando con una varita. En eso el chamaco iba junto a las patas de la vaca. En una de esas que se le va una pata a la vaca, no. Le va la pata a la vaca y ya sacala, descubre
el dinero.
Más que el chamaco, pues falta de experiencia, que te quiero. Oyó que sonó y que se agacha. A ver, llega el dinero. Así es que recibió todo el sogue del el dinero.
Todo el gas.
¿Sí? Y el chamaco no murió luego, pero sí a los pocos días murió. Al ver eso el chamaco se espantó. Que pasó a dejar las vacas, se fue. Está cerca, como unos 10 minutos de ese pueblito que se llama Santiago. Claro, y se echa a correr. Llamaba a su papá, el papá del muchacho se llamaba Emilio. Y llegó allá, papá, ya encontré el dinero, que no se lo querían creer. Y las vacas, si allá las dejé, y ahí se viene. Su papá y otro hermano de chamaco, ahí viene. Efectivamente, ahí estaba el dinero. Y como a los 3, 4 días.
Se murió.
Se murió el chamaco.
Por el gas de del metal.
Sí. Ya le digo a usted. A ver. ¿Cómo tanta gente que habían andado ahí y no?
Hasta que pasó una vaca.
Y la vaca descubrió el dinero. Sí, ya le digo a usted. Dicen que, digo al chamaco, que fue la pata a la vaca. Y al sacar, que oyó que sonó y se agachó allí. Tienen que es muy malísimo, el sogue del metal.
Sí. Sí. Es venenoso.
Sí.
En la cuestión de la escuela, don Ezequiel, ¿usted qué recuerda de la escuela de aquí de Juchitepec?
¿Cómo?
Si usted fue a la escuela.
No.
No. Pero usted, ¿alguno de sus hermanos llegó a ir?
De mi hermano no.
Tampoco. ¿No los mandaban?
No, pues en tiempo de la revolución.
Pero de sus hermanos más grandes. Que usted recuerde. Antes de la revolución.
Solo ese hermano Alberto que.
Que desterraron.
Pero ya les digo así.
¿No había escuela?
Sí, había colegios, pero muy mal atendidos. No, ahora hay muchas federales y de estado y secundaria y kinder, y ya muchos colegios están bien atendidos. No, entonces, ya no tenía ni colegio. Nomás estudiaban ahí en el palacio, los pocos alumnos que iban al colegio, ahí nomás en el palacio estudiaban. No, ahora sí, ya les digo que ya también han atendido los colegios.
¿Había escuela de la iglesia? ¿Había escuela católica?
Sí. Sí, señor.
Bien, ¿usted? ¿Qué fue lo primero que empezó a oír de la revolución?
¿Cómo fue este? Me fui al campo, vino mi padre, mi hermano, empezaron a platicar allí, dice, ya nos querían quitar nuestros animales. Y dice, mi mamá dice, ¿quién? Dice, una gavillita que dice que ya la gente de Zapata. Yo conocí a un señor que llamaba Felipe Neri, de los primeros generales, muy, muy inventado, Felipe Neri. Y en esa venía un llamado Pedro Calvo, que fue padrino de bautizo de mi hermano Abelino, que todavía vive. Era compadre de mi padre. Y estábamos en el campo y esa vez fueron, me acuerdo que fueron a atacar aquí a pueblo que se llama Ayocingo. Llevaba mucha gente ese Felipe Neri. Y ese Pedro Calvo ya tenía el grado de coronel. Los primeros se llevaron dos caballos de mi padre. Y que va pasando ese Pedro Calvo. Vio a mi padre y dice, compadre, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estamos trabajando, pero fíjate, compadre, que me acaban de llevarse dos caballos. ¿Y quién? ¿Vale? Son dos que ahí van adelante. Se los llevaron. Vente, compadre. Adelante, donde estábamos nosotros hay un punto que se llama Saltepeque, y allí entonces tenían había unos cuantos ranchos, ¿no?, de los trabajadores. Fue por noviembre o diciembre y había piscado y unos camelloncísimos así de mazorca tirarse en el suelo. Dice, vente, compadre, dice, aquí nos vamos a juntar en Saltepeque. Él iba como de guía, conocedor de aquí de la zona. Ese Felipe Neri era de aquí del estado de Cuernavaca, de por ahí. Y ese padre Pedro Calvo era de acá, conocedor. Sí, vente, compadre. Y sí, se lo llevó. Fue mi padre. Y llegaron ahí, ya le dije, que dicen que todos los de caballería soltaron allí los animales en la mazorca a comer. Y dice, a ver, llegaron allí. Dice, a ver, compadre, ¿cuáles son tus caballos? Y este. Ya les dice, ¿quién se trajo tus caballos? Y ya les respondieron, yo, mi coronel, yo, mi tío. Este hombre no le quite nada. Lleguen los caballos. Ya se los dieron a mi padre. Él sacó y le hizo un papel. Cualquier otra gente que pase se queda prácticamente. Mal le presentes este papel.
Un salvoconducto.
Sí. Pedro Calvo. Coronel Pedro Calvo. Sí, se entregó los caballos. Otra vez aquí en un punto que le nombran Santa Cruz. Esa vez me acuerdo que fuimos a Trillaraba. Que nos llegue, que nos haya, que haya allí otra gavillita de los zapatitos. Digo, nomás eran gavillas de 10, 15, 20. Solo cuando yo creo pensaban a ir a hacer algún ataque, se juntaban todos. Nos caen ahí. Estaban corriendo los animales en la trilla. A ver los animales. Ya estaban desatando los animales de que le nombramos la cobra. Y se arrima mi padre, dice, Oiga, señores. Que le saca su papelito. Es que no respetan este papel. Se informaron. Y hablar, sí, ya. Vámonos.
Entonces los zapatistas robaban a los animales para poderse...
Para transportarse de un lado a otro. Para no andar,
poder pelear.
Para no andar a pie, porque mucha gente andaba a pie. Y mucha... que decía uno, la gente de infantería era puro de a pie. La gente de caballería puro de a caballo. Para eso, le quitaban a uno los caballos, ¿verdad? Sí. Andar a caballo, no andar a pie.
Sí. Sí. ¿Usted supo de alguna junta o de algún grupo de antiporfiristas de aquí del pueblo?
Uh-huh.
En época de Madero, digamos.
No. No, bueno, habría, pero no me acuerdo ya. Uh-huh. Un chamaco que no toma uno sentido.
Sí, estaba muy chico,
tenía
unos 10 años.
Sí. Yo le digo, ya viene a empezarse a recordar y a vivir, ya cuando tiene unos 15 o 20 años, ya poco más o menos, ya recuerda aún. El chamaco, uno, lo que le pudo uno es jugar y comer y dormir, ya no le pudo uno otra cosa.
Uh-huh.
Si haya que comer o no haya que comer, no le importa aún, ya, cuando se pone uno a pensar ya de 15 años para arriba, ya, esto me hace falta o esto no. Sí.
¿Usted oyó hablar en esa época de Francisco y Madero?
Sí, sí, oyó.
¿Qué oía?
No, pues que también fueron revolucionarios, nomás, cuestión revolucionaria que nomás era la política que se... común y corriente ahora, ¿no? Cuando hay dos partidos de presidentes de la República, ahí empiezan a la política.
¿Y antes no?
Sí, pues por eso le digo a usted que Francisco Madero y todo que de ahí sí vino siendo la voz.
Uh-huh.
Y el Porfirio Díaz Salcedo, ¿cuántos años que duró? ¿Unos 30 años? Y hasta que hubo, no sé si Madero o quién se le echó encima.
Sí, Madero.
Ya fue cuando lo quitaron del poder.
Uh-huh.
Sí, Madero fue, pues, vino Chara. Fuera.
¿Hubo maderistas de aquí de Juchitepec?
¿Sí?
¿Hubo maderistas de aquí de Juchitepec?
No.
¿No hubo maderistas?
No.
¿Hasta cuándo se empieza a levantar en armas la gente de aquí del pueblo?
¿Sí?
¿Hasta cuándo empieza a levantarse en armas la gente de aquí del pueblo?
Empezó. Digo, empezó. Uh-huh. 1910.
¿En esa misma época empezaron la gente de aquí de Juchitepec a agarrar las armas?
No, desde más antes. Ya le digo, se andaban en gavillitas.
Uh-huh.
Y había el rum rum que la gente zapata. Pero estalló, yo creo haber sido como por 1905, cuando se soltó las gavillitas de nombre de General Zapata. Pero estalló la revolución 1910. Ya fue cuando estalló por derecho, ya se le echaron encima ya que según a Madero, ¿no? Carranza le echó encima a Madero, ¿no? Y luego Madero, Carranza se sentó en la silla, ¿poder? Porque cuando hoy en un tiempo eso, con que peleó el zapatismo con Carranza, no sé, no, Carranza fue
sí,
el
pero Carranza peleó contra Huerta,
pero eso fue más primero.
Ah,
Sí, Carranza pues él llegó mucho a México, había allí armamento, municiones. ¿Sí? Así es que cuando Carranza se fue, bueno, que lo mataron, dejó muy endeudado
a México,
a la nación mexicana.
Usted me platicó hace rato que durante la revolución Juchitepec se quedó solo,
Solo.
¿Desde cuándo se quedó solo?
Pues fue 1915.
Ah, ya 15, ya contra Carranza.
Sí, porque aquí hubieron varios generales. Gerardo González, ese era el número uno. Su hermano, eran tres hermanos, los tres hermanos tuvieron el grado general. General Antonio Beltrán y muchos que eran, tenían mi grado de coronel, capitán, mayor. Así es que obligó a Gerardo que se saliera toda la gente. Sí. Quedó solo. Duró alguna temporada que no vivían aquí ninguno. Cuando llegaba uno a venir aquí al pueblo, pensé que estaban las calles ya montosas.
Sí.
Había hasta coyotes, liebres aquí dentro del pueblo. ¿Sí? Hasta 1917 fue cuando ya se empezó a concentrar la gente aquí, que toda la que andaba así en varios pueblos a rimar. Concentró aquí y ya empezaron a escombrar. Sí, señor.
¿Este señor José Alvear se fue de revolucionario también?
Sí.
¿Sí también fue revolucionario?
Sí. Pues le digo que este se pasó hasta el norte. Sí. Hubo varias temporadas por allá.
¿Vino a morir por aquí?
Sí, le digo a usted que murió de enfermedad.
¿Pero por aquí?
Sí, y su compañero ese, el que le digo a usted, ese Mancera, fue el que lo mataron, ¿no? Venía persiguiendo el gobierno y ahí lo alcanzaron y lo mataron. Sí.
¿Qué sucedió a la hacienda durante la revolución, señor?
¿Cómo?
¿Qué pasó con la hacienda del mayorazgo?
Pues,
de la revolución
quedó abandonada y después ahora cuando se hizo la unificación el plan de Ayala que estaba reformado ahí decía reparto de tierras efectivo o no reelección y eso fue lo que prometió Obregón a Everardo.
¿Ya en la unificación?
Sí, ya había sido la unificación. Él prometió que tenía que... Everardo le presentó el plano que tenían, el plan de Ayala. Y Everardo le dijo, dice mi general, yo quiero que lo que dice aquí en el plan de Ayala sea concedido. ¿Cómo no? Ya fue cuando empezaron a repartir la tierra.
Uh-huh.
Sí. Y al hacendado ya dobló las manos. Sí. Sí.
Don Ezequiel, ¿cuándo es cuando usted y su hermano se van a la bola? Que agarran el arma.
Pues yo agarré las armas 1916.
Ah, ya hasta 16.
Sí. ¿A qué voy a hacer?
Tenía usted ya 16 años.
Y mi hermano ya tenía como unos 3 años que había agarrado las armas. Y yo agarré las armas, andábamos, ahora yo y mi hermano Avelino, andábamos el seguimiento de mi hermano, por el de él.
¿Es su hermano
Genaro.
Genaro.
Ese lo que decíamos como si hubiera sido nuestro padre, ¿no? Últimamente. Y una vez salieron a atacar ahí por la carretera de Cuernavaca, punto que le nombran Llanos al Azar, fueron a atacar de aquí la gente de Berardo. Nosotros nomás nos quedamos con unos, teníamos nuestro rancho ahí en el monte, y un muchacho que llamaba Bartolo me decía de cuñado, si oye, ese día no se fue él, si oye, cuñado, si por qué no agarras la carabina, si me lo dijo. El peligro que corres tú, el peligro que corremos nosotros, lo corres tú. No, pero nosotros siquiera ya al ver la manera tenemos con qué defender. ¿Y tú qué? No tienes con qué te defiendas. Y yo, muchacho, se me hizo muy fácil. Digo, dices bien, le dije, digo, dices bien. Y entonces estaba allí con nosotros un tal Adelaido González, hermano de Berardo González. Y me dice ese Bartolo, dice, ¿te verás quieres agarrar la carabina? Digo, sí, vente. Me lleva allá a su rancho, estamos en el monte. Vente. Y que me lleva allá con los generales. Aquí viene Ezequiel que quiere agarrar la carabina. Me dice el general, dice, ¿de verdad? Digo, sí, de verdad, mi general. Y ahora que venga tu hermano Genaro, ¿qué? ¿No se irá a enojar? Digo, oh, a ver qué. Ya me dio una carabina, me dio como unos 15 o 20 cartuchos. Y la trajeron por allá como unos 8 días que fueron a atacar allá por el Llano Salazar. Y el día que llegó mi hermano, llegó y se metió en el rancho de donde estábamos nosotros, que ve la carabina allí parada. Y no estaba yo esas horas allá, no estaba mi hermano Avelino, dice. Y dice a mi hermano Avelino, dice, oye, Avelino, tu madre, dice, ¿de quién es esta carabina? Dice, ¿de Ezequiel? Entonces que ella agarró la arma y ya. No me acuerdo en qué parte, a qué fui, que regreso. Dice, ¿qué pasó contigo, Ezequiel? Digo, ¿no? ¿Por qué? Y agarraste el arma, le digo, ya. No, me dijo, no me regañó, me dice, no, que me, lo único que me dijo, dice, ya sabes, atente a las consecuencias. Porque le respondíamos mal.
Se lo sonaba.
Sí, y yo últimamente no le tomé a mal, le tuve. Para mí le tomé una cosa justa que hacía con nosotros, porque lo que decíamos, su mano decía, hágame esto, y no lo hacíamos, ya le digo, o sea, ahí está la riata dando de cuartas. Y no le dije nada. Lo único que me dice es que tiende a las consecuencias, y efectivamente, señor, como a los 8 días, ese tal Adelaido tenía una mulada, eran como 20 mulas brutas, y pero esas mulas tenían una yegua tordilla, que por donde jalaba la yegua no era necesidad de arrear los animales, la seguían como perritos. Y un día sábado me acuerdo y me acordaré, ni es que Dios me preste vida. Ya como eran como las 3 de la tarde, 4. Y entonces en ese tiempo ya se había agotado el agua de los ambellanos que teníamos cerca. Y me dice, oye, es que te vas a ir a Jobuchi a dar agua a la mulada, que no haya agua en los ambellanos. Y yo, sí, señor. Y fue el primer trancazo. Y le dije a su mujer, oye, se llamaba Ángela, oye Ángela, dale de comer a Ezequiel que se va para Jucha con la mulada a dar agua. Y era lo que tenían de comer allí, frijolitos y tortillas. Entonces, ¿qué carne ni qué nada?
No.
Y que me dio de comer, que sí, yo la llevo, agarro mi carabina y ya digo, ahí ven. Ah, y me dice, si allá te quedas, había, en ese tiempo había mucho que comer aquí, que comían los animales. Si te quedas y mañana te vienes temprano. Sí, señor. Tenían también una punta de... Eran 24 toros, eran 12 yuntas de toros de trabajo. Y todos los que trabajaban, los peones que trabajaban con las yuntas de toros, un día les iba tocando, que les nombraban Tlamatlanqui. Y yo ya llegué aquí, sí, como a la, como a, en dos luces, acabé de dar agua a un aljibe que se nombra Cotopla. Y acabé de dar agua a los animales. Y ahora, ¿ahora dónde me voy a quedar? Es que ahí es la salida para el campo. Allí me quedé. Y eso es, ese individuo también, yo ni, me di cuenta, hasta otro día me di cuenta de que habían venido también, habían traído los toros a dar agua. Y pues estaban lejos, retirados, pero él, ese individuo que andaba con los bueyes, estaba en alto, ahí donde, en rumbo de donde está el camposanto, yo estaba ahí abajo. No, no era mucha distancia, cuando más unos 200 metros. Y desperté como a las 3 de la mañana. Cambié la yegua, la amarré larga y la cambié. No. Y esas horas ya no me pude dormir. Recargué allí contra de una pared que estaba allí y recargué y tapé mi zarap. Cuando que dicen, y esas horas también el amigo ese de ganado, y andaba repunteándolos. Sí. Que oigo que, yo, güey. Y ese individuo le conocía yo la voz, se llamaba tal Gravier. Mal nombre le decíamos el calzonero. Y también me decía de cuñado. Y me quedé callado. Y a poco rato de nuevo, oh güey. Ya los andaba juntando. Me quedé. Y que si me si la no está. ¿Y cómo fue? Vuelve a gritar. Y le vuelve, que le grito. ¡Cuñado! Se quedó, yo creo también se sorprendió, dice, ay, Chihuahua, es que ahí hay gente. Y le volví a pegar otro grito, ¡cuñado! Ya fue cuando me respondió, ¿quién eres tú? Yo soy fulano de tal. ¿Qué estás haciendo? Pues vine a dar agua a la mulada. Ese pollo, también traje estos cabecillos toros a dar agua. Decían, ando repunteando, porque ya va a amanecer. Y en esas horas que me paro y que ensillo la yegua, y ya me daban el corazón. Que ensillé la yegua, y me dice, ya estaba aclarando la mañana, dice, oye, cuñado, le digo, ¿qué? Dice, ¿no quieres café? Digo, ¿café? Dice, sí, yo ya me eché mi café. Era aguamiel. Por allá por el, andaba, había un maguey, estaba cayéndose la aguamiel. Se ve, muchacho, un café. Y ahí voy, de Lángaro. Llegué, dijo, ¿qué hace el café? Dice, mira. Estaba así cerca de donde estaba parado, estaba el maguey. Dice, yo ya me eché un jalonazo. Y empezamos allí a platicar. Digo, ¿a qué hora te vas tú? Sí, pues yo nomás amanecí y agarro camino. Y tú, pues yo también. Digo, ya hasta tengo mi yegua ensillada. Y tuvimos un rato platicando y que me dice, ahora échate un jalón. Y yo también agarro y pongo mi sombrero encima de una penca del manguey y mi carabina así, un lado para donde estaba el manguey. Está un piasco, un carrizo de haba. Yo que lo iba a agarrar y que él se queda fijando. Que aquí en la falda del cerro, hasta la fecha, existe un camino. Uh-huh. Yo que ya le digo, te iba yo a agarrar el pie, es que para empinarme, que dice, así nomás, hijo de la mañana, le digo, ¿qué? Si nomás mira, que paso a dejar el pie y que me enderezo, dice, mira, nomás en la falda del cerro. Y ahí venía una columna de caballería del gobierno. Hijo de la mañana, qué aguamiel. Y como tenían tres, cuatro toros palomos, pues yo creo luego
los vieron,
se domina de ahí a la loma del Camposanto. Bajaron destapados, yo también agarré y ahí va. Tuve que cruzar en la calle, esa calle que baja derechito, tuve que cruzar. Hijo de la mañana, ya cuando brinqué el camino para ir a desatar mi yegua, y ya iban aquí abajo, ya venían, esa calle toda es empedrada, nomás hay un resumbadero, pura caballería herrada. Hijo de la mañana, ya llegué con la yegua, ya ni el freno le puse, nomás agarré y le eché un bozal. Cuando brinqué, porque hice brincar la yegua en una tercera, estaba más, hice brincar, ya lo tenía como unos 300 metros. Hijo de la mañana, ya estuvo que, aquí entregué el equipo. Ahí voy y tuve que subir una ladera. Yo por más que le pegaba yo hasta con la carabina por la tabla de la pescuezo la llevo ella, la agarré de momento, se ahogaba. Y yo atrás oía yo como resoplaban los caballos y las mulas, le digo, sí, esos iban como venados adelante, parando la cola y todo. Con la trompa, y ay, hijo de la mañana. Acabando esa subida, hace un plan. Y ahí caminaba como unos 50 o 100 metros de donde ya hacía plan, que voy descubriendo una columna que venía de Pero luego me dio el corazón que no eran carrancitos.
¿Qué eran zapatitos?
Zapatitos de la gente de mero de Zapata. Era venían de este, como de vanguardia por delante, así acostumbraban los generales. Uh-huh. Adelante mandaban una columna de unos 100 o 200 hombres. Y atrás, hasta atrás, el venía al retaguardia. Sí, tenía un puro caballo colorado y sombrero charro. Digo, yo sean unos carrancitos o sean lo que sean, yo ya no me paro aquí de una vez. Digo, si son carrancitos, sea los que vienen atrás o los que ya me encontré. No, ya llegué así y dicen, entonces por allá abajo, dice, ¿qué hubo, vale? ¿Qué pasa? Digo, ahí está el gobierno, ¿dónde? Dice, me dice uno, pélese. Y yo a bando de paso. Yo corrí cuando más unos 50 metros de donde los había yo pasado. Uh-huh. Y que se agarran a los trancados. Hijo de la mañana. Y que ya me salvé. Dije, luego que se trabaron con ellos, digo, ya me salvé. ¿Y cómo fue?
Si no se lo hubieran alcanzado.
Sí, se llevaban cerquita. Y allá, más adelante, encuentro al medio, manda más, Zapata. Traigo un caballo prieto, muy bonito, y un zarape musgo, brocado. Y ahí, pero ya ellos ya venían galopando, la gente, pues estaba mayor de Zapata, porque ya estaban agarrando, y me dice, ¿qué hubo, hijo? Así me dijo. Dice, ¿qué hubo, hijo? ¿Qué gente están agarrando ustedes? La gente de usted y el gobierno. ¿Son hartos? Digo, pues sí. Les dice a la gente, dice, ¿se va o no? Arrancan a esa de carrera y ahí vienen. Y pero ya venían, y venían medicadamente aquí a Juch. Uh-huh. Y adelante, como 300 metros de donde había yo encontrado al general Zapata, encuentro a mi hermano, que él, como ya sabía que me había yo venido, y yo los trancados, y ya, le agarraron a mi hermano. Lo encuentro, él y otro muchacho que se llamaba Aurelio. Bueno, a caballo. Al verme, agarran y sientan los caballos. ¿Qué pasó? No. ¿Con quién se agarró el gobierno? Dijo, con la gente de Zapata. Mi hermano, ¿qué? ¿Con la gente de Zapata? Digo, sí, acabo de encontrar a mero general, a Emiliano Zapata. Digo, sí, hombre. ¿Qué? ¿No te pasó nada más? Vete, y ellos se vinieron. Más atrás, un hombre que nos mandamos, Locosusco, allí encontré a Verar, que venía ya con toda su gente. Venían a la fuerza de carrera. Al verme, para el caballo y dice, ¿qué? ¿Con quién está agarrando el gobierno? Digo, con la gente de Zapata. Digo, el mero general, ahí yo. Chismoso, digo, sí, general, ahí. Y así vinieron, y llegó Verás y todos ellos, y los fueron a corretear hasta tener, hubo algunos muertos allí, del gobierno. Sí, pero ya le digo, ese fue el primer trancazo que tuve, y ya es como se siguió. Ya después, ese día, ya le digo, me encontré a mi hermano y a ese muchacho Aurel. No me dijo nada, me dice mi hermano, se vete. Después, en la tarde que llegaron, llegaron allá como a las 4 o 5 de la tarde. Y me dice, ¿qué? ¿Qué se siente? Nada, hermano. ¿No te dije? Y si y esto es el comienzo. Era verdad. Y sí, ¿cómo fue? Pues ni hablar, pues. tocaba uno pues adentro.
Sí.
Yo con el favor de Dios, muchos hombres que fueron de veras valientes me tomaron en buen conocimiento. Un muchacho que no tiene mucho, tiene como unos 4 o 5 años que murió, llamaba Mariano Ñañez, tuvo el grado de coronel. Ese como me quiso. Ese coronel. La primera vez que nos tocó un combate con él fue aquí en Totolapa. Y era, fue muy hombre, muy valiente ese Mariano Ñañez. Y órale, adentro. Me decía el chamaquito, dice, ahora chamaquito, adentro, no te me hagas para atrás. Órale. Y así yo completo. Y después ya le digo a este, últimamente me tuvo en buen contacto. Y ya nomás a varios decían, de mal nombre, mi apodo me dicen el billete. Me decía este, con perdón, dice, este cabrón de billetes, dice, fue bueno. Y yo en varias ocasiones me tocó entrar a trancas con él y no se arrugaba. ¿Sí? Y algunos, pues el general Antonio también, como me fijé.
¿Antonio
Beltrán? Sí. Ya le digo que anduve mucho tiempo con él de asistente, últimamente ya.
¿Después de la revolución?
Sí. Y también me quiso, yo también, para mí, la forma que se portaba conmigo, para mí hice de cuenta que, hacía yo de cuenta que era mi segundo padre.
¿Usted recibió algún grado, don Ezequiel? No.
Este, él me decía, mira, que ya no estaba yo, tenía yo como unos 4 o 5 años de casado. Y vino una vez y estuve con él, le dije, si quieres, haz cabeza, piensa con la cabeza, ponte a trabajar y a luchar por tu familia, mira, yo te voy a ayudar. Yo mis intenciones es ayudarte. Aprovechalo, ese tiempo, en general. Y entonces en ese tiempo, ya a los 30, a los 40, a los 50, a los 100 pesos, en ese tiempo era una ayuda, ¿no? Ya le iba a ser, eran los 50, 40, 100 pesos que me daba cada vez que venía cada mes. Y es que te necesitaba para algo que a mi ayuda, aprovechalo. En general. Dice, yo me tu vida y yo te tengo que ver en buenas condiciones, no un hombre desperdiciado. En general. Pues cuando murió él y yo le lloré como ninguno de sus hijos. ¿Sí? Porque ya les iba a estar y yo lo. Dice, hacía yo de cuenta que fue mi segundo padre, lo que los consejos que me daba y lo que él me decía, me pudo cuando él murió. ¿Y hablar?
Claro.
No sería, no se le concedió lo que él pensaba y lo que él me decía. ¿No?
Don Ezequiel, ¿usted hasta cuándo sabe del plan de Ayala?
¿Mm?
¿Usted hasta cuándo sabe del plan de Ayala, de lo que trataba el plan de Ayala?
El segundo plan de Ayala que formaron, ya después de muerto Zapata, lo formó Everardo, está hecho nombre de
Milpalta.
Pero esa vez no lo hicieron ahí. En la volcana, en una cueva, allí Y esa vez allí acordaron todos los jefes, coroneles y todo, reformaron el plan de Ayala, pero está por nombre de Milpalta.
Pero usted no conocía el plan de Ayala, no sabía por qué era lo que peleaban.
La tierra.
Pero durante el movimiento usted ya sabía que peleaban por la tierra.
Sí, sí.
¿Su hermano le platicaba alguna cosa?
No, a otros hombres más maduros, más de experiencia.
¿Qué le decían?
Esto, dice, no es... Todos los que empuñamos las armas, andamos peleando por la libertad y la tierra, que es lo que viene peleando el general Zapata.
¿En qué año lo supo usted eso, don Ezequiel?
Ya como por el 1918.
Sí. ¿Ya cuando peleaban contra el carrancismo?
Sí, desde un principio, cuando bajó la línea ya era Carranza, ya era el que me venía persiguiendo.
Matacán.
Sí. Porque más antes de que bajara la línea, el agente Zapata tuvo una temporada en México en su poder.
Sí. Mm-hmm.